Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos, analizamos la actualidad de este día en España, de este jueves 2 de octubre. Defender la vida humana desde el primer instante es tarea de todos, también del gobierno. Hoy la Conferencia Episcopal Española ha vuelto a hablar de la defensa de la vida humana y ha lamentado la retirada por parte del gobierno del anteproyecto de ley para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha aprobado una nota en la que recuerdan que la vida humana es sagrada e inviolable y que debe protegerse desde la concepción hasta su fin natural. El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, ha denunciado que el gobierno haya incumplido su promesa electoral en este asunto.
En este sentido, es especialmente grave la responsabilidad de quienes, habiendo incluido entre sus compromisos políticos la promesa de una ley que aminoraba algo la desprotección de la vida humana naciente que existe en la vigente normativa del aborto, han renunciado a seguir adelante con ello en aras de supuestos cálculos políticos.
Es precisamente ese cálculo político lo que mantiene en vigor una ley que considera el aborto como un derecho, algo insólito en todo el mundo. Los obispos españoles recuerdan que no se puede construir una sociedad democrática libre, justa y pacífica si no se defiende y respeta los derechos de todos los seres humanos, especialmente se defiende el derecho a la vida. La Iglesia española cree que a pesar de los reveses legislativos es necesario reconocer la labor de los voluntarios y las organizaciones de apoyo a la vida y de promoción de la mujer. Los obispos han vuelto a pedir que no se abandonen a las mujeres que pasan por situaciones delicadas.
Es verdad que, como nos advierte el Papa Francisco, aún hemos de hacer más para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran en situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta como una rápida solución a sus profundas angustias.
El abortado anteproyecto de ley para la protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada no ve la luz porque el gobierno del PP no quiere. No quiere su presidente ni su vicepresidenta. Han primado los cálculos electorales sobre lo que decía el programa y algunos principios. El Partido Popular trata ahora de minimizar las consecuencias porque sabe que hay mucho disgusto entre buena parte de su electorado y lo hace, por ejemplo, anunciando medidas de ayuda a la maternidad, ayudas fiscales dentro de la reforma que va a hacer el gobierno para contentar al electorado. Otra cosa es que lo consigan. Por lo demás, este jueves nos deja las primeras consecuencias políticas por el uso de las llamadas tarjetas opaca B por parte de 86 directivos de Caja Madrid de Bankia entre 1999 y 2012 hasta la entrada del actual equipo gestor de Bankia, que es el que ha encontrado todo este lodazal. Tarjetas de crédito con las que se gastaron 15 millones de euros sin justificar en hoteles, en viajes, en comidas. Incluso sacaban dinero de los cajeros. Ya saben ustedes para qué, para utilizar el dinero sin rastro. Solo se han devuelto 200.000 euros, ¿eh? Esas tarjetas habrían sido utilizadas por el director general de Economía de Madrid, Pablo Abejas, de la Comunidad de Madrid, que ha sido cesado hoy por el gobierno autonómico, y por la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que ha presentado su dimisión. Usó 175.000 euros. Además, el juez de la audiencia, Andreu, ha emplazado al Banco de España que informe de si se hizo un uso delictivo de esas tarjetas. Tras estas dimisiones, el gobierno de la Comunidad de Madrid deja en manos de la justicia el escándalo. Salvador Victoria es el portavoz de la Comunidad de Madrid.
Y bueno, pues no les corresponde a nosotros, sino corresponderá pues a esos titulares y en su caso a otras instancias, como en este caso la Fiscalía, el determinar el alcance de esas responsabilidades. Pero en caso de que no se hubiera justificado, entendemos que hay que devolver ese dinero y asumir las consecuencias.
El dato económico de la jornada es el paro. Aumentó en 19.720 personas en septiembre el paro registrado, pero lo importante es que el mes pasado se ha creado empleo por primera vez en mucho tiempo, un mes de septiembre. Este va a ser uno de los asuntos que contaremos y abordaremos y analizaremos a partir de las 9 en la tercera hora en la reunión del equipo económico, Joaquín Vilmanos.
Ha sido el mejor septiembre para el empleo de los últimos 8 años. Hay casi 12.200 ocupados más, aunque eso no se ha traducido en una caída del paro registrado. El presidente Rajoy reconoce que queda mucho por hacer, pero habla así del futuro.
Podemos verlo de otra manera distinta que como lo veíamos hace 3 años.
Los que han visto hoy mal el panorama son los mercados. El IBEX 35 se ha notado la segunda mayor caída del año, un 3%, decepcionado por lo que ha dicho el presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi se ha limitado a señalar que a mediados de mes comenzará a comprar activos garantizados. Ha repetido el mensaje de que tomará nuevas medidas solo si es necesario.
The governing council still stands ready to undertake other measures if needed.
Ahora repite lo que haga falta. Lo que quiere el mercado son compras de deuda soberana. Draghi prefiere esperar para ver el impacto de sus medidas.
Es noticia de esta tarde la decisión del alcalde de Barcelona, el convergente Xavier Trias, que va a permitir una acampada a favor de la independencia del referéndum del 9 de noviembre en la Plaza de Cataluña, COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
La acampada la convoca Dasubaín, Desobedezcamos, rememorando el 15M con actividades, talleres, charlas y conciertos, pero esta vez para pedir que se celebre el referéndum independentista. Todo esto, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, dice que están en su derecho y que por lo tanto permitirá esta acampada en pleno centro de la ciudad condal, en Plaza Cataluña, siempre que no se eternice. Para ello, el alcalde de CiU asegura que se seguirá el procedimiento habitual, pactar con los manifestantes, aunque estos aún no saben cuánto va a durar la protesta.
Mañana el presidente de Generalitat reúne a las fuerzas que le apoyan, a las fuerzas políticas que le apoyan, para ver la hoja de ruta una vez que el Tribunal Constitucional ha suspendido el referéndum. Precisamente el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha defendido la actuación que está manteniendo el presidente Rajoy con Cataluña, haciendo cumplir la ley. También lamenta González que no exista un proyecto reformista de país. Y ojo con lo que dice González, escúchelo, como la transición.
¿Qué es lo que he hecho en falta hoy? Yo creo que entonces teníamos un proyecto de país. En este momento, de nuevo, los españoles nos preguntamos quiénes somos y qué queremos hacer. Y no encuentro respuesta. Veo aquí al líder de mi partido. No encuentro respuesta. No encuentro una respuesta que me permita identificar qué se quiere hacer con España en los próximos 10, 20 años.
Un juego con González, que dice, veo aquí a Pedro Sánchez, líder de mi partido, y no veo nada. Una cosa más en la crónica política de este jueves. La mesa redonda en la que coinciden a esta hora la vicepresidenta del Gobierno de Santa María y el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, en un acto del Partido Popular, Ricardo Rodríguez.
Y Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su intervención para reivindicarse como punta de lanza de la política de austeridad del PP a su llegada al poder en 2009.
En el primer periódico de Galicia, durante 2 años tuve la misma viñeta. Feijóo, primero el austero. Después, y aquello que se hablaba de austeridad, empezó a formar parte de nuestro código de conducta. Y hoy con la vicepresidenta estamos aquí para rendir cuentas.
Precisamente la vicepresidenta acaba de presumir de haber logrado un ahorro de 10.400 millones de euros en el último año. Ha insistido además en que encontraron 8 millones de facturas pendientes de pagos. En Santa María ha advertido que el gobierno de Rajoy es de pagar y no de gastar. Tanto es así que de forma gráfica ha recordado que en 3 años ella no ha protagonizado ninguna inauguración. Sigue en el uso de la palabra Soraya Sáenz de Santa María. Escuchamos sonido en directo.
Pero sabiendo que somos una administración, que aquí hay criterios de publicidad y concurrencia, pero podemos hacer las cosas.
Es lo que está ocurriendo ahora mismo en un acto del Partido Popular en Guadalajara con la intervención de la vicepresidenta del Gobierno. Han pasado más cosas, están pasando más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna. El Parlamento Autonómico de Cataluña crea una comisión de investigación sobre el caso Pujol.
Ha sido aprobada por todos los grupos, incluido Convergencia y Unión. La decisión llega una semana después de la comparecencia del presidente de la Generalitat.
Pedro Sánchez quiere exclusividad en los diputados y senadores.
Es una de las iniciativas parlamentarias que propondrá el PSOE para buscar mayor transparencia en torno a los políticos. El líder socialista apuesta por que no se cobre por asistir a tertulias en medios de comunicación.
Aumenta el número de fallecidos por ébola.
Ya son 3.338 personas según la Organización Mundial de la Salud. Además, la cifra de contagiados es de 7.178. Por cierto, que Estados Unidos ha puesto bajo vigilancia 80 personas que han estado en contacto con el primer diagnosticado en aquel país.
El líder de Hong Kong ofrece diálogo.
Para acabar con las protestas de la población que exigen elegir a sus gobernantes locales sin que los candidatos sean filtrados por Pekín, China ha suspendido durante una semana el turismo local en grupo en Hong Kong.
Los reyes ya tienen sellos.
Se trata de una tirada conmemorativa que se pondrá en circulación el 12 de octubre. En uno de los sellos aparecerá el retrato de Felipe VI y en otro la imagen del monarca junto a doña Leticia, ambos por valor de 1 euro.
En la segunda hora de la linterna tenemos Linterna Confidencial con Jauregui Quevedo, después la crónica de la cultura, noticias de la cultura de la linterna. Hoy el arquitecto Rafael Moneo ha presentado su último trabajo, el Museo Universidad de Navarra, Laura Miralles.
Un espacio que integra el campus con la ciudad de Pamplona, 11.000 metros cuadrados destinados a aulas, teatros, auditorios y salas de exposiciones que se inaugurarán dentro de 4 meses. La obra lleva la firma de Rafael Moneo.
Es un museo que, a pesar de no ser exagerado en su tamaño, tiene esta riqueza de situaciones.
22 millones de euros ha costado el museo, que ha sido financiado con aportaciones privadas. Por otro lado, los promotores musicales han dado a conocer los datos de facturación del sector. Han perdido 96 millones de recaudación neta desde que el IVA cultural está en el 21%. Y esta mañana ha fallecido el actor Pedro Peña a los 88 años de Alzheimer. Con él se va Manolo, el abuelo de la serie Médico de Familia.
Las 7 y casi 10 minutos. Ahí esta hora nos asomamos a la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la Comunidad de Madrid, en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia, también en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura. En la A6, en la carretera de La Coruña, hay dificultades en la entrada en la Florida y en la salida en Majadahonda. La 1, la carretera de Burgos, tiene problemas en la Cuesta de los Dominicos en la entrada, también sentido entrada. La 2, la de Barcelona, todavía con problemas en el acceso a la M30 desde la calle Arturo Soria. Hay también dificultades en la provincia de Barcelona, complicaciones en las rondas B10 y B20. Hay problemas en la A2 en San Joan Despí, en un tramo de 4 kilómetros, todavía se cuela un accidente. También algunos problemas en la entrada a la ciudad de Condal por la C31 y la C32, dificultades en Esplugas y a la altura de San Boi. En Valencia la V30 tiene algunas retenciones en la zona de Quart de Poblet y hay también algunos problemas en Murcia en la A30. Recuerden que todavía en torno a la capital, en el kilómetro 135, se mantiene cortado el ramal de acceso desde esta A30 a la A7 sentido Alicante debido al incendio de un vehículo. Acabamos en Albacete por accidente en la Nacional 322 en Alcaraz. Sigue cortado un carril debido a este accidente, por tanto deben circular con mucho cuidado.
Y el tiempo, el pronóstico con Belmonte.
La situación meteorológica comienza a mejorar. Esta noche tan solo se esperan lluvias en el sur de la Comunidad Valenciana, en Ceuta y en Melilla. En el resto, en principio, predominarán los cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente en el norte, mientras que en el sur las máximas bajan y se situarán por debajo de los 20 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 26 grados en el centro y cielo parcialmente nuboso. Esta tarde no se descarta algún chubasco. Mañana tendremos también nubosidad y temperaturas sin cambios, en torno a los 25 grados de máxima. En las calles de la capital, en cuanto al tráfico, lo peor está en la Cuesta de San Vicente y el entorno de Plaza de España y Gran Vía. En Joaquín Costa, Plaza de la República Argentina hacia Lope de Hoyos. En la prolongación de O'Donnell, en la Avenida de América. En el interior, la Plaza de Cibeles y Colón. Los bulevares, en la Glorita de Bilbao hacia Alonso Martínez. También mal la salida por Fernández Ladreda hacia la A42. Hay que tener en cuenta las obras en Menéndez Pelayo con O'Donnell. En la M30, lo peor, los trayectos hacia el sur, desde Manoteras y en la zona oeste, en toda la zona del Vicente Calderón. Y sepan que un bebé de 6 meses se encuentra en estado muy grave tras ser atropellado por una furgoneta cuando cruzaba subido en el carrito que le llevaba una cuidadora. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Mañana de COPE ahora suena distinta.
¿Sabes una cosa? Creo que coincido totalmente contigo en lo que hace falta por la mañana en la radio. Información, sí, claro, pero también todo el buen rollo del mundo. Tú escucha La Mañana y me cuentas si lo estamos consiguiendo.
Contigo de lunes a viernes desde las 6.
En COPE, estar informado.
Si sueñas con más, despierta. En Verti te regalamos no 2, sino 3 meses de tu seguro de hogar si lo contratas ahora por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
Porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te regalamos un 10% de descuento en nuestro programa Viajeros Mayores de 60. Haz ya tu reserva, solo es hasta el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los 5 continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural. Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Ramón García te informa en la tarde.
Todos intentando acercarte pues toda la información, las noticias, todo lo que llega, las historias, lo que consideramos interesante mientras tú estás al otro lado de la radio.
Para contarte lo que está pasando a tu alrededor.
Nuestro hombre en la bolsa, Fernando Mañoco, con esa última hora.
Ramón García cuenta contigo.
Ángel Gabriel de Avilés. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes.
Para hacer juntos la tarde.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludar y la primera vez que hablo contigo.
Yo también, la primera vez que hablo contigo.
La última hora. Información en directo. Los mejores expertos para explicarte lo que pasa.
Ramón García en COPE.
Contigo de lunes a viernes a partir de las 3 en la tarde.
COPE. Estar informado.
Puerta delantera abierta.
Desde que te levantas por la mañana, la vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa la vida cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, participa en el programa de cribado para prevenirlo. Infórmate en afc.es o en el 900-100-036. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida.
Colabora Cadena COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar de amaños, querido Rubén.
Sí, de lo feo del fútbol, Juan Pablo. Ya sabes que hoy han pasado por la Fiscalía los primeros que van a declarar, por la Fiscalía Anticorrupción. Son del Zaragoza, o eran del Zaragoza, y entonces hoy han empezado a hablar. Así que estamos preguntando si en un caso de amaño, ¿quién tiene más culpa? ¿Los clubes que a veces incitan, o los jugadores que a veces venden partidos o a veces se dejan comprar? Titulares y lo discutimos. La primera noticia del día es esa. Fiscalía Anticorrupción empieza el desfile. Han empezado los ex del Zaragoza, Raquel Gallego.
Anticorrupción ha dicho basta a los amaños en el fútbol con el inicio de la rueda de declaraciones de los jugadores que participaron en el Levante Zaragoza del 21 de mayo de 2011 y que supuso la salvación del club maño. Gaby, Jorge López, Braulio, Diogo y Obradovic, así como el expresidente del equipo aragonés, Agapito Iglesias, han sido los primeros en declarar al fiscal Alejandro Luzón. El ex capitán del Atlético de Madrid y ex capitán de Zaragoza, Gaby, ha dicho, según El Mundo, que él hizo lo que le mandó a Agapito.
Lo que le mandó el expresidente expropietario del Zaragoza. Segunda cuestión del día. Ayer Cristiano se marchó lesionado en Bulgaria. ¿Cómo está Miguel Ángel Díaz?
No es grave, pero Cristiano sigue con dolores en el tendón de Aquiles del pie izquierdo. Además tiene una herida producto de la fuerte entrada. No ha sido necesaria ningún tipo de resonancia, pero hoy no se ha entrenado y ha estado en manos de los fisios. Cristiano espera recuperarse para poder jugar el domingo, pero su presencia no está asegurada.
De Cristiano ha hablado en Barcelona Leo Messi y también ha hablado Xavi. ¿Qué han dicho, John Baggiori?
Messi ha dicho que no compite contra Cristiano, que es un placer jugar junto a Neymar, que Luis Enrique le da libertad de movimientos, que al jugar los delanteros más por dentro tiene más opciones de pase y que no hubo problemas con su renovación. Y Xavi, que no se conforma con el rol secundario que está teniendo hasta ahora y que trabaja con humildad para tener más minutos.
Jornada o semana europea, hoy está jugando ahora desde las 7 de la tarde el Sevilla contra el Rijeka. ¿Cómo marcha ese encuentro, Víctor Fernández?
En Croacia, en Rijeka, minuto 17 de la primera parte, sigue el empate a cero inicial. Unai Emery, que ha metido varios cambios en el equipo, juega Aspas, juega Vanega, juega José Antonio Reyes. No hay ocasiones, pero el Sevilla de momento controla el partido. Minuto 18 de la primera parte, Rijeka 0, Sevilla 0.
Línea abierta durante todo el programa con Croacia. ¿Qué más contamos del fútbol, Santi Duque?
A las 9 también en la Europa League, Rubén, Villarreal, Apolón. Además, en el Atlético de Madrid ha empezado a preparar su partido de Liga del sábado ante el Valencia. Mario no se ha entrenado por una sobrecarga y es duda, y además Vicente del Bosque dará a conocer mañana a las 12:30 la lista de 23 para los partidos clasificatorios para la Euro ante Eslovaquia el día 9 y ante Luxemburgo el día 12.
En Fórmula 1 hoy hay dos noticias. Uno, si se disputa el Gran Premio de Japón, y dos, Fernando Alonso y su futuro, Carlos Miguel.
Hay un tifón de grado 1 que está amenazando Suzuka, que se espera que llegue domingo o lunes y podría producir la suspensión de la carrera, el adelantamiento de la carrera. Y por otro lado, Fernando Alonso le han preguntado si sería capaz de negar que va a ir el año que viene a Red Bull o McLaren. No ha sido capaz de hacerlo, ha dicho, haré lo que le venga bien a Ferrari.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
No te vayas, Aviles, que aunque Bravo no tenga ganas de que cuentes el polideportivo, lo vamos a contar. ¿Qué más noticias hay?
En tenis, Rafa Nadal, que se ha clasificado para cuartos de final del torneo de Pekín tras vencer en dos sets a Peter Guljosic. Y en fútbol sala, hace unos minutos el Inter ha ganado el primer partido de la fase de grupos de la ronda principal de la UEFA Futsal Cup por 5-0 al Ocubo holandés.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué te gustan los indicativos, Bueno, Juan Pablo.
Hay que poner los indicativos.
Hombre, hay que ponerlos, claro que sí.
¿Dónde estamos? Hay que decir dónde estamos siempre.
¿Dónde estamos?
¿Y a dónde vamos?
¿O dónde estaremos? Eso no lo sabemos. El jefe de deportes de la cadena COPE se llama Juan Carlos González. Hola, Suancar.
Hola. Muy buenas.
En Madrid, que junto con... Este foto es que es un irrespetuoso. Ahora, que tiene los días contados, Que junto con Germán Dobarro. Hola, Coruña.
Hola, Rubén, muy buenas.
Dicen que tienen más culpa los clubes en el asunto de los amaños de partidos de fútbol que los futbolistas. Mientras que Jorge Vía Madrid, hola.
Hola, hola.
Isaac Fouto.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Dicen que los culpables son los futbolistas, si tanto si hacen de correo, como parece que ha pasado en este caso, como si se dejan comprar o vender por los clubes de fútbol.
Muy claro, bien. Yo de todas formas en esto, si lo que buscas es un debate encarnizado, pues a lo mejor no soy tu hombre, porque al final, si se demuestra que hay amaño y se demuestra que el club y el presidente están también implicados, pues por supuesto también todo el desprecio y toda la culpa a clubes y a dirigentes que participan en ello. Pero al final, ¿quién es el responsable último? ¿Quién es el que tiene la decisión? ¿Quién es el que tiene que meter o no meter la pelotita? ¿O quién es el que tiene que tirar un penalti fuera llegado el momento? El jugador. Y por muchas presiones que haya, por muchas historias que haya, al final siempre la decisión última es suya.
Mira, eso está muy bien que lo digas así, Evia, te ha quedado muy bonito. Gracias. pero lamentablemente está absolutamente todo errado. Mira, los jefes generalmente siempre tienen la responsabilidad. Tú imagínate...
Te advierto que vas con el jefe de deportes de la COPE, ¿eh?
Lo sé. Tú imagínate, no es el caso de Suancar, pero tú imagínate que tienes un jefe que está mal de la cabeza y que te hace perseguir investigar también, a un tipo.
No sé, pues,
cuidado, ¿eh? Que no eso haya sucedido o pudiera suceder. Que tienes un jefe que está mal de la cabeza y te hace perseguir e investigar a un tío. Tú lo haces y eres cómplice, pero el principal culpable y responsable de esa majadería es el trastornado de tu jefe. Mira, yo parto de la siguiente base: todos son culpables, todos son cómplices, pero ¿quién pone aquí la pasta? ¿El club y sus dirigentes, claro, o los jugadores? El club, ¿verdad?
Pues esa es la principal responsable.
No hay más que hablar.
¿Quién se la lleva?
No, pero la esencia.
¿Quién se la lleva? Porque los
¿quién se la lleva? El otro club, ¿no? Claro. Se los jugadores que la perciben.
Hay muchos Jorge
Germán, no el correo. Déjame decir una cosa. Yo creo que culpables son todos. Son todos.
En eso estamos de acuerdo.
En eso partimos de la misma.
Porque cualquiera que entre en ese tipo de cuestiones está entrando en corrupción. Eso es evidente. Ahora, un pelín más culpable, sin duda, el que pone el dinero, el club o los clubes, porque hay clubes que se compran y otros que se venden, por lo tanto esos, y luego claro, desde luego tampoco son muy edificantes las actitudes de los futbolistas que se prestan a este tipo de juegos, pero si ponemos un poco más de grado de culpabilidad, sin duda los clubes.
Para nada, al final el que ejecuta es el jugador, claro, y al final el que se deja ganar,
el que ejecuta es el dirigente del club.
No, perdóname, si tú me quieres comprar a mí, yo puedo decir que no. Si yo te digo, hombre, yo te voy a decir ahora que nosotros tenemos un buen jefe, no era el caso que ponías tú.
Bueno, quiero recordar, dejarme un segundo, que en realidad tomamos la percha de la actualidad del desfile por la Fiscalía Anticorrupción, pero no estamos hablando del Zaragoza-Levante, que recuerdo es un partido que está bajo investigación, pero que no hay ni imputados, ni condenados, ni nada. O sea, es decir, estamos hablando de los amaños en el caso,
sí,
de que se hubieran producido.
Yo quiero decir una cosa. Los
dirigentes, fuera de España,
los claro, dirigentes no pueden comprar al final un partido. O sea, pueden
que
tener,
no,
pueden
no,
ser
no,
los no, ideólogos.
Mi tía Paca.
Los no, ideólogos, pero al final el que dispara,
Antonio,
el que dispara
Bravo,
es el jugador.
Y te digo más, en algunas sí, ocasiones se puede comprar un partido sin intermediación ninguna de un dirigente, porque un partido se puede comprar por muchos motivos. Se puede, sí, comprar por un motivo deportivo, como parece que
sí,
es el caso, o
que nos de
ocupa,
apuestas, o lo que tú quieras.
Estamos, y muchas veces no hay ni que pasar por un dirigente.
Que la pregunta,
pero,
mira,
porque hay un principio, pone un maletín a un jugador delante y no se tiene ni que enterar los
hay
compañeros.
Hay un principio básico que es el principio de la generalidad. Los responsables del club generalmente están todos manchados e involucrados. Mientras que los futbolistas, en la mayor parte de los casos, estamos hablando de 2, 3, 4 jugadores. Como sucedió, por ejemplo, en el caso, que tampoco está demostrado, que tampoco están siquiera imputados, pero que está ahí sobre la mesa, en el caso del Levante Deportivo, aquel famoso 0-4, en el que Barquero llega y señala tú y tú en el vestuario. Pero no son todos los jugadores. Sin embargo, hay una sombra de sospecha sobre los dirigentes que sí formarían parte de ese paquete.
Recuerdo a la gente que Germando Barros es el jefe de deportes de la cadena COPE en Galicia y que, por tanto, uno de los afectados de ese Zaragoza-Levante era el Depor. Que a ellos les afecta. Incluso Lendoiro llegó a decir textualmente, pusimos la declaración de la semana pasada, ese partido está comprado pero no lo puedo probar. Dijo Lendoiro.
Y Lotina llegó a decir que su carrera se había arruinado en gran parte por ese
motivo. Y esto es información y no opinión. En el Zaragoza-Levante, el Levante como club no está implicado. El Zaragoza sí, evidentemente, por Agapito Iglesias, pero el Levante
cuando
no.
Cuando hablamos de este tipo de casos, no estamos hablando
cosa,
ni de todos los clubes,
concreto, generalmente
pero
que está implicado
pasan
es,
estas
es
cosas
el
es
club
que
pagador,
un club interesado,
no el receptor.
Un problema
es
de
evidente,
apuesta, sí.
Foto.
Pero no
bueno, dame un segundo, que le pregunto a David ayer, que ha estado en la calle, ¿qué dice la gente? ¿Quién tiene la culpa, los clubes o los jugadores?
Pues la gente es muy clara, Rubén. Cuando existen amaños es porque alguien quiere comprar y otro alguien se deja comprar. Así que dicen es responsabilidad de las dos partes.
Yo creo que la culpa es compartida. Bueno, pues uno unos dan, otros reciben, es un acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que eso es bastante inevitable.
Jugadores por prestarse y los clubes por hacerlo. Esto es un deporte. Y al final,
Javier Jurado, ¿está apretada la cosa o no en cope.es?
Bueno, pues hay ni 10 votos de diferencia.
¿En serio?
¿Qué
barbaridad? Os queda un minuto votos y medio para argumentar porque se va a decidir en este tiempo de debate Jurado. ¿Quién gana?
Otra cosa que te digo.
Voy a comprar Jurado.
Aquí estamos empezando ahora, y hay que agradecer a lo mejor a Tebas, al que tanto le criticamos por otras cosas, y es verdad que en esto se está metiendo en serio por fin y que alguien lo hace, pero esto en Europa y en el mundo se lleva tiempo haciendo. La FIFA lo está haciendo desde hace tiempo, y la FIFA, ¿a quién está condenando y a quién está castigando? A jugadores, a un montón de jugadores, por ejemplo, en la Europa del Este, porque son los que se dejan comprar y son los que al final la tiran fuera o la tiran dentro.
La Juventus de Turín, creo recordar que
descendió, aquella famosa prima de Madrid, el Tenerife y el Barça, había clubes.
Mira, yo os pongo un caso práctico
alrededor de los clubes. Mira lo que pasa.
Trabajas en una emisora que emite de forma irregular o pirata.
Ojo que hay gol del Sevilla en Croacia.
¡Al gol!
¡Del Sevilla! ¡Marca Iago Aspas!
Iago Aspas lo está narrando José Manuel Oliva para COPE Sevilla. 1-0 gana el Sevilla. 0-1 en Rijeka, en Croacia. Gol de Iago Aspas. Os he quitado 15 segundos.
Gran narrador Oliva. Oye,
no va a haber ni un gol más.
Imagínate que trabajas en una emisora que emite de forma pirata.
No,
¿quién tiene la
forma
culpa? ¿Tú, que curras en esa emisora, o el dueño de la radio, que es el que incumple la norma?
Sin duda tú.
No, la tendrá el dueño de la radio. No,
perdón, ¿Te ha contestado? Estaba preguntando, ¿te ha contestado?
Pero por el amor de Dios, será el tío que emite de forma irregular. Tú eres un mero empleado.
Ciñete a la historia, no me pongas ejemplos.
Javier Jurado.
Las historias se viven con
cope.es.
Actualiza.
Bueno, pues actualiza por si acaso.
Ahora mismo, recién refrescado. 1.933 votos y gana por tan solo 9 votos quienes piensan que en caso de amaño tiene la culpa el club. 50,23 frente a 49,77.
O sea que
hemos ganado, Suárez.
¿Que ya ha puesto otra vez Germán a votar a la familia?
Siempre, la familia
volvemos
siempre.
Volvemos a las 8:30.
Un beso a todos.
A las 8:30 más deportes en la linterna, que sigue encendida.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.